El senador colorado Juan Justo Amaro espera tranquilo la resolución del Parlamento sobre la solicitud hecha por la justicia para que se levante su fuero parlamentario. En una entrevista que concedió ayer al diario La República, Amaro se mostró confiado en que sus colegas no accederán al desafuero que el juez Carlos García solicitó para él y para el diputado blanco Alberto Casas por su aparente participación en delitos de abuso de funciones y fraude, presuntamente cometidos cuando ocuparon cargos de dirección en OCE durante el gobierno anterior. Amaro reconoció la actitud de varios legisladores oficialistas que se han mostrado reticentes a levantar los fueros y en especial destacó lo que ha dicho el senador Alberto Cid de Asamblea Uruguay. Cid no solamente es una excelente persona y es indiscutido en la Cámara de Senadores por ser respetuoso e inteligente, sino que además es valiente, porque haber dicho esto sobre mí solo lo hace una persona valiente, dijo Amaro. Amaro se refería a declaraciones hechas por Cid la semana pasada, por ejemplo, aquí en Perspectiva, cuando reconoció haberle pedido ayuda a Amaro cuando este era director de OCE para solucionar el problema de personas que mantenían deudas con ese organismo.
Se lo estaba pidiendo un senador de la oposición al presidente de OCE y él con diligencia y sin importarle quién se lo pedía, lo resolvió. Es decir, que yo de alguna manera estaría facilitando un abuso de funciones al entonces presidente de OCE y por lo tanto no puedo ponerme en juez de situaciones que de alguna manera también yo impulsé.
La bancada del Frente Amplio va a considerar hoy este tema y se discute sobre si debe haber una única posición o se puede dar libertad de acción. ¿Cómo están observando este escenario, Daniel?
Para mí el tema es complicado. Ahora, yo no lo agarraría por el lado que argumentó el senador Cid, que es valiente, me parece, porque reconocer que como le hizo un favor o lo trató bien en algún momento, él ahora no lo va a tratar mal, ese tipo de lealtad, digamos, que no es bien vista socialmente, yo creo que no es conducente. Es como
si... Es lo más parecido a Lauzarot que he visto en mucho tiempo.
No, es como si Elizondo en la final del mundo no hubiera echado a Zidane después del famoso cabezazo a Materazzi en atención a su trayectoria, sí, que era un hombre bueno, que alguna vez que lo trató bien.
Que era admirador de Francesco.
Aclaremos que ese no es el único argumento en contra del desafuero que maneja el senador Cid. Él también entiende que la tipificación de abuso innominado de funciones ampara cualquier criterio, es de una elasticidad que puede llevar a una valoración también muy personal de lo que es un delito como ese.
Ahí va. Yo creo que este sí es el punto. A ver, si nos constara, si fuera, en fin, yo no tengo ni la menor idea. Esto es un expediente que libra un juez, que llega al Parlamento, que los legisladores deberán estudiar, etcétera. Si nos constara que existe un crimen o semiplena prueba de un crimen indudable, pero efectivamente la figura del abuso innominado de funciones es una figura disparatada, como la de sedición también, ya que está de moda por este muchacho rompevidrio que está preso. Hay figuras del Código Penal que francamente son tan ambiguas, tan imprecisas, y a veces los jueces, no sé, parecería que las manejan con tal grado de amplitud que yo creo que nadie, ningún funcionario público se siente seguro, porque estoy seguro que el 90% de los funcionarios públicos cometemos alguna clase de abuso de funciones hasta sin darnos cuenta. No sé, si yo agarro el teléfono en mi trabajo y llamo a mi casa, creo que estoy cometiendo abuso de funciones, porque ese teléfono no está ahí para que yo llame para mi casa. Entonces, yo creo que sí, estudiar ¿por qué se pretende juzgar al senador Amaro o al diputado Casas o al ex director Granucci, que claro, ahí no corre ningún tema de fueros? Es un tema central que sí debe, a lo que sí debe abocarse el Parlamento. Ahora, si el Parlamento entiende que existe un delito y decir, no, pero como Amaro siempre ha sido un buen tipo y está en el final de su carrera, ¿cómo la va a terminar así? Bueno, yo creo que ese argumento lamentablemente no corre.
Bueno, ahora, el tema es que la redacción que tiene el Código Penal, que dicho sea de paso, como se ha dicho, otra cosa por ahí, esto no es la redacción del Código inspirado en los códigos fascistas, esta es una redacción bastante reciente del artículo en cuestión, tiene pocos años, se discutió mucho en el Parlamento cuando... ¿no? Es de las cosas, sí, de las tipificaciones residuales, o sea que, bueno, lo que no está comprendido en otras normas y sea de cualquier manera considerado uso de funciones, no es lo mejor, se habría que buscar la forma. Evidentemente la intención de esto fue tratar de precaverse de que por no caer justito en alguna tipificación colara algún abuso, pero bueno, son los legisladores los que tienen que cambiar el artículo del código si les parece mal.
Es horrible, si hubiera dicho sí.
Es horrible que se den cuenta cuando le toca a un legislador de que ese artículo no les parece bien y no venga antes la iniciativa de cambiarlo. De cualquier manera, además, lo que dice la Constitución, y esto es muy importante, es que no se trata de que el Senado tenga que decidir si Amaro es culpable o es inocente, no se trata de que el Senado, tampoco se trata de que el Senado tenga que decidir si la ley por la cual el fiscal entiende que hay que procesarlo está bien o está mal en el caso específico de Amaro. Lo que tiene que hacer es habilitar que eso vaya al juez, que el procedimiento siga, y que si el juez entiende que no hay delito, Amaro vuelve como un campeón al Senado.
Exacto. Como la discusión se ha centrado muchas veces en si debe permanecer o no el delito de abuso innominado de funciones, más de un oyente nos hace notar, por ejemplo, Domingo de Malvin Norte, que mandó recién este mensaje, que tanto en el caso de Amaro como en el caso de
Frazas,
la tipificación no es solo de abuso de funciones, sino además fraude.
Además,
¿no? Hay otro delito involucrado en la solicitud que ha hecho el juez.
Yo suscribo lo que dice Daniel en el sentido de que lo que se llama los tipos delictivos abiertos son indeseables en la legislación. El sistema de derecho penal es un derecho individual y por lo tanto también tiene que estar lleno de garantías para que todos podamos actuar sabiendo que violamos o no violamos la ley y corremos o no corremos riesgos, y que este delito abierto está mal redactado y debiera ser objeto de rectificación, y de ello debió hablar el senador Cid al constatar que es un, no decir, este es un delito tan mal descrito que yo no voy a dar el ok a lo que pide el fiscal. La segunda cosa que tengo que decir es que a mí me comprenden las generales de la ley, porque he hecho senador Amaro un tema durante mucho tiempo hablando de su gestión, un conjunto de observaciones a su gestión, y yo nunca me metí en lo penal, siempre me metí en lo de la gestión pública, y lamento entonces, pero no puedo opinar con demasiada independencia. Y lo tercero es que a mí me parece muy importante el Instituto de los Fueros, pero el Instituto de los Fueros no es patente de corso. El Instituto de los Fueros es un sistema de garantías para que otros poderes del Estado no interfieran de manera tal que le quiten a un representante popular, eso es el senador Amaro, las garantías como ciudadano para ejercer adecuadamente su función de legislador. Pero si un fiscal solicita y un juez le da curso al pedido del fiscal, a mí me parece que el Senado lo que debe proceder es a conceder, porque no, diríamos una cosa, Granucci, que supongo que los antecedentes habrán ido en el mismo expediente, no tiene esas garantías y, sin embargo, irá a declarar, y no por eso es culpable de delito alguno. Deberá probarse en su momento y fallarse por parte de un juez independiente.
Claro, el punto delicado que está de por medio es que, en el caso de quienes están siendo investigados y son legisladores, concretamente en esta situación, Amaro y Casas, si el Parlamento accede al pedido de desafuero que formula el juez, esas dos personas pierden su condición de parlamentario, ¿no? Es decir, a los efectos de que sean interrogados, dejan de ser legisladores. Como que es un tiro dramático, ¿no?
Me parece que es muy importante observar que el Instituto de los Fueros no está pensado en función de tutelar al legislador, o por lo menos la intención primaria no es la persona del legislador, sino la integridad del poder legislativo como tal. De modo que el tema Granucci acá no interesa. Lo que interesa es si las cámaras entienden que un eventual procesamiento puede afectar o no la independencia del poder legislativo, el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Es decir, lo que hace el Parlamento, o en este caso la Cámara de Senadores, es un juicio estrictamente político. Coincido que no entra a analizar si el delito se cometió o no, sino las circunstancias que rodean el pedido de procesamiento
pueden implicar o no un menoscabo para la independencia del Poder Legislativo.
Alfredo, este es el tema de Carrasco, que llamó por el 9020-810, pregunta, ¿los fueros de los legisladores no se limitan a las consecuencias de sus dichos o de su gestión como parlamentarios?
No, eso
es
el
decir, fuero. Pregunta, si un legislador atropella a una persona con el auto, ¿los fueros lo contemplan?
No, en absoluto. La comisión de delitos, cuando sean infragantes o similares, no está el fuero no alcanza esto. Es decir, si un legislador o legisladora cometiera un crimen pasional, no se puede amparar en los fueros. No existe el fuero para eso. No, digamos, obviamente si se probara. Lo que pasa es que
puede ampararse el fuero.
A ver, ¿qué dice el abogado de la mesa?
No, en definitiva, será la Cámara o no, las cámaras o no, las que, digamos, levantan o no levantan
el
fuero.
Estoy hablando de memoria porque...
Pero el fuero tiene carácter general.
Sí, acá lo que dice la Constitución es que, tenés en parte razón, ningún senador representante desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, salvo en el caso de delito infragante.
Por eso,
el delito no puede ser arrestado.
El arresto, pero no el procesamiento.
Y entonces se dará cuenta inmediatamente a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Ahora bien, después, 114, ningún senador representante del día de su elección, desde el día de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes, que no sean los detallados en el artículo 93, que creo que son los de atentados
cualquier,
de la,
claro,
violación de la Constitución propia, sino ante su respectiva Cámara. Y acá está el problema de la redacción de esto. La Cámara, por 2/3 de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de la causa. Esa es la forma en que está
el proceso
establecido. Y en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición. Se ve que el que redactó esto no tenía la idea de que algún día alguien le suspendiera las funciones, porque, salvo caso realmente de delito gravísimo, porque no hay ninguna referencia a qué pasa después.
¿En qué sentido?
Claro, ¿cuándo termina la suspensión?
No, ¿verdad? Durante todo el lapso.
Sí, pero digo, no está ni especificado.
Pero mientras sea legislador, es decir, ampara a todos los delitos.
No.
Claro, naturalmente, el hecho de que un individuo agreda con un arma a su mujer, si es un senador o un diputado, no impide que la policía actúe y lo arreste en ese momento. Pero para continuar con la causa,
yo no había entendido la norma.
Es necesario que las cámaras juzguen.
De todos modos. Claro, pero y cuando las cámaras levantan el fuero del legislador, queda suspendido. Su fuero.
Y queda como un particular cualquiera.
¿Pero hasta cuándo?
Ah, eso es lo que yo decía. No está previsto cuánto dura la suspensión.
La suspensión dura sine die, es decir, es una suspensión hasta que el juez se pronuncie. Y ahí, si el juez se pronuncia procesando, continúa procesado y eventualmente condenado.
¿Y si el juez no procesa?
Y si el juez no procesa, se vuelve
hasta la entiendo.
Teóricamente, el legislador vuelve a fueros y vuelve a su condición anterior.
Aunque no lo dice.
Creo que igual no está aclarado en la norma que estábamos leyendo recién.
El mecanismo es así.
Creo que igual vale la pena hacer una aclaración, y es que el juez no está impedido de investigar la causa, aun cuando uno de los que pretende indagar tenga fueros, e incluso lo puede citar.
Sí, pero a declarar. Pero pueden oír.
Absolutamente pueden oír, pero acá hay un problema político. Imaginemos que el Parlamento no le vota el desafuero al senador Amaro. El juez continúa con la investigación porque tiene el caso entre manos, Granucci irá a declarar y eventualmente será procesado, y cita a declarar al senador Amaro. El senador Amaro pasa a tener un problema político. De hecho, el senador Amaro ya ha declarado, por cierto, que no es culpable de lo que se le imputa, que está juntando documentación y pruebas. Yo creo que políticamente el senador Amaro va a comparecer a la justicia, aunque sea en calidad de testigo, y simplemente tendremos, porque acá no se trata, a mí me parece, tanto de la responsabilidad penal individual, sino de los manejos de los asuntos del Estado, que es lo que creo que todos los ciudadanos queremos ver públicamente, y que creo que esta causa se conceda o no al retiro de los fueros parlamentarios, los ciudadanos vamos a ver este asunto, vamos a ver esta discusión y vamos a saber más sobre estos temas.
Pero una cosa es acudir en calidad de testigo y otra cosa muy diferente es adquirir en calidad de indagado. Podrá ir si quiere o no, pero va a ir siempre sabiendo, en caso de que no le sea levantado el fuero, que no corre el peligro de ser procesado, ¿no? Es muy distinto.